El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 4 de marzo de 2022, se acabó el sueño para el Rayo Vallecano, rozó la final de la Copa con la puntita de los dedos, el gol de Bebé de falta, golazo en el 80 de partido, igualaba la eliminatoria frente al Betis y cuando parecía que nos íbamos a la prórroga, llegaba ese gol del conjunto andaluz en una jugada con muy mala suerte para el Rayo Vallecano. Joaquín en banda izquierda, balón en profundidad para Canales. El balón llega a trompicones hasta la línea de gol y en el segundo palo aparece Borja Iglesias para con la puntita hacer el empate que mete al Betis en la final de la Copa y deja al Rayo fuera de ese sueño. La sensación del rayista Óscar Valentín es la de todo el rayismo.
La sensación de que el equipo lo da todo, lo se ha vaciado, yo creo que ha hecho un partidazo y bueno, pues con esa mala suerte de que se nos escapa en el último segundo. Que hemos sido bastante superiores durante todo el partido, hemos dominado muchas fases del partido y bueno, al final pues lo hemos tenido ahí en la palma de la mano, pero al final pues hemos muerto en la orilla.
Hemos muerto en la orilla, aunque con la cabeza muy alta. El Rayo Vallecano que se queda en Sevilla porque juega el domingo su partido de liga frente al Cádiz. Analizaremos el partido que nos dejó anoche esa finalísima, esa semifinal de la Copa del Rey y ese disgusto para los aficionados del Rayo. La final que se jugará el 23 de abril, Valencia-Betis en la Cartuja. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Y para ello está aquí con nosotros ya Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Hoy se han guardado minutos de silencio en Pozuelo de Alarcón y en la Plaza de Cibeles de Madrid por el asesinato de una mujer de 32 años el pasado miércoles, que tenía una orden de protección frente a su expareja. Al de Pozuelo han asistido el consejero de Interior, Enrique López, y la delegada del Gobierno, Mercedes González.
No hay que poner en cuestión el modelo, lo que hay que tratar es precisamente de mejorarlo y pedir la sensibilidad y la solidaridad de todos. No estamos ante un hecho individual, es la lucha contra la violencia machista.
A mí en concreto me ha traspasado el alma porque es la primera víctima desde que soy delegada del Gobierno que sí tenía denuncias, que sí tenía una orden de alejamiento y entre los niños y que ella había cumplido y después de 14 años de malos tratos había dicho ya no puedo más, la verdad es que nos han cogido a todos.
Precisamente en ese acto la delegada ha felicitado a la Policía Nacional por su último golpe a las bandas juveniles violentas. En las últimas horas los agentes han detenido a 9 menores implicados en una agresión con arma blanca a otro joven en la estación de Las Águilas y también al cabecilla de los Fortitú en Madrid.
Los agentes tuvieron conocimiento de que se podía encontrar escondido en un piso de la localidad de Alcorcón. Tras varias gestiones, lograron determinar el lugar donde llevaba oculto al menos 2 meses. Se pudo constatar que varios miembros de la referida banda le visitaban de manera regular, supuestamente para recibir instrucciones.
Pendientes también hoy del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, al que han asistido la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida y, por supuesto, un día más con la mirada en Ucrania tras el ataque en las últimas horas a la planta nuclear más grande de Europa. La ONU dice que no hay daños, mientras que el presidente ucraniano Zelensky ha alertado de que Vladimir Putin quiere repetir lo ocurrido en Chernóbil. Laura.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, 4 minutos sobre la 1, ponemos en orden las noticias del deporte. La final de la Copa del Rey será el 23 de abril, Valencia-Betis en la Cartuja. Por cierto, que como se queda ya liberado el Rayo Vallecano, ya se conoce ese partido aplazado que tiene contra el FC Barcelona de la jornada 21. Se va a jugar el domingo 24 de abril a las 9 de la noche, es decir, un día después de esa final de la Copa del Rey. Nos centramos ya en la jornada en Primera División, será la 27. Hoy se abre con el Alavés-Sevilla, mañana sábado a las 9, Real Madrid-Real Sociedad, muy pendientes de Toni Kroos. Se confirma que tiene una micro rotura en los isquios. Y ojo, porque también saltan las alarmas. Enseguida nos lo cuenta Carlos Rodríguez. Fede Valverde no ha estado hoy en el entrenamiento. También mañana, final por la permanencia, 4:15 en Cornellá, Español Getafe. Ya para el domingo a las 2 de la tarde vuelve el Rayo a su realidad. El Cádiz será su próximo rival. Y el domingo a las 9 de la noche, Betis Atlético de Madrid. En segunda división, este fin de semana se disputa la jornada número 30. Mañana con un partido, Fuenlabrada Burgos. El domingo, Lugo Alcorcón. Ojo, porque Fran Fernández fue suspendido con 2 partidos después de ser expulsado frente a la Ponferradina. Y el Alcorcón ha hecho un comunicado defendiendo a su entrenador. También muy pendientes ya de la Copa Davis en Marbella. Se está disputando la fase previa de las finales ante Rumanía y tenemos en juego el primer partido. Roberto Bautista ha ganado el primer set de ese individual ante Gabi Adrián Boitán. Y a continuación será el debut de Carlos Alcaraz con la Copa Davis con España ante Marius Kopil. También fin de semana importante, arranca el Mundial de Motociclismo, vuelven las motos, lo harán con el Gran Premio de Qatar y ojalá con Marc Márquez a pleno rendimiento para volver a ser campeón del mundo. Y pendientes, por supuesto, de 2 madrileños, Jorge Martín, segundo año en MotoGP, y Raúl Fernández, que debuta en Moto2. Pendientes a esta hora estamos también de la Copa de la Reina. Se está sorteando los cuartos de final con 2 representantes madrileños, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ayer ganaba al Español 1-2, y el Real Madrid, que también eliminó a la Lama de Murcia. Han caído eliminados en estos octavos de final el Atlético de Madrid 2-1 ante el Sporting de Huelva y también caía el Rayo ante el Barça. Eliminatorias a partido único que se jugarán el 15, el 16 y el 17 de marzo. Enseguida conocemos los rivales para el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid. Y por último, baloncesto en la Euroliga. Ayer victoria del Barcelona 88-83 contra el Mónaco. Calates pulverizó todos los récords y se convierte en el máximo asistente de la Euroliga. Una victoria tiene más el conjunto blaugrana que el Real Madrid, que hoy ya saben no va a jugar su partido contra el CSKA de Moscú, de momento suspendido por todo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y hay cambio de sede y de fechas en la Final Four. Se marcha de Berlín a Belgrado. Serán las semifinales el 19 de mayo y la gran final el sábado 21 de mayo. Por cuestiones de restricciones COVID, se marcha de Berlín a Belgrado la Final Four. Y en la Liga CB, estos serán los partidos para los nuestros. Mañana sábado, 9:45, Manresa Urbas Fuenlabrada y el domingo a las 6:30, Real Madrid Baskonia. Todo esto y un poquito más hasta las 2 de la tarde. Vamos con el Rayo.
¡Vamos, Rayito! Un gol, primero, para dar el pasito, otro gol, para estar en la Cartuja. Y por qué no contar un sueño precioso para un barrio, para una ciudad, para una afición.
Yo sentía en el grupo que podíamos hacerlo, el grupo pensaba que podíamos hacerlo, creíamos que podíamos hacerlo y lo hemos creído hasta el final.
¡Preparado, bebé! Ahí va el golpeo, pierna derecha, mételo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este tío está loco! ¡Gol! ¡Del barrio!
Los que más nos han hecho creer ha sido la gente. Cuando hemos jugado en Guijuelo, cuando hemos jugado en Bergantiños, el sentimiento que yo percibía del aficionado era que quería hacer algo grande en la Copa, quería vivir momentos como estos, ¿no?
Joaquín recibe, mete entre líneas, Canales, no me gusta, Canales, atrás, gol del Betis.
No puede ser.
Marca Borja Iglesias en el 91, Betis 1, Rayo 1.
No sé por qué lo sabía, esta mañana me levantaba y que iba a tener alguna y bueno, he visto que Cana finalizaba y digo voy ahí a ver qué pasa y la metió yo.
La verdad, casi llorando por el resultado final, pero muy orgulloso de nuestro equipo y del partido que hemos hecho.
Lo hemos luchado, que era lo que se pedía al equipo, muy cerquita, no se le puede pedir más al equipo, una pena.
Con la cabeza alta porque han competido muy bien.
Satisfacción por haber venido, haberlo vivido.
Y nada, a por ellos ahora, con ellos a tope, a quedarnos en primera y a seguir soñando.
Ya está la fiesta en la grada y se acabó el Rayo eliminado.
El Betis accede a la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Honores a los soldados de Andoni Iraola. El Rayo eliminado en la semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey.
Y fue bonito mientras duró. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y ese hombre que cantaba ese gol del barrio, Javier Rodríguez, muy buenas tardes.
No a la altura del tremendo golazo de Bebé. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensación os deja el Rayo Vallecano y su trayectoria en la Copa, Carlos?
Bueno, hombre, la trayectoria en la Copa ha sido fabulosa, extraordinaria para un equipo que es recién ascendido, que llega de segunda división y que ha hecho una temporada extraordinaria en la Copa del Rey, estando entre los cuatro mejores. No se le puede poner un pero a su trayectoria en la Copa del Rey. Lo de ayer, bueno, para mí salió el partido del Rayo Vallecano de lo que yo preveía, sinceramente, porque creo que en prácticamente casi todo el encuentro maniató al Betis, un equipo que suele generar bastantes ocasiones, que ofensivamente es un equipo difícil de controlar porque tiene talento arriba, y ya digo que el Rayo lo supo controlar bastante bien. Tampoco llegó mucho, pero bueno, esto es algo habitual en este Rayo Vallecano, sobre todo de año 2022. Es verdad que arriesgó mucho ir a Ola con los cambios. Primero le sale bien, pero luego el equipo está muy partido, y es verdad que Bebé hace un golazo, pero en el gol del Betis a Bebé es para ahogarle. Para ahogarle.
Se le escapa a Joaquín.
No, se le escapa, no. Se le queda mirando cómo viene el balón por el alto, cómo le deja recibir. Imperdonable para mí la actitud defensiva del futbolista del Rayo, que ya digo, hizo un golazo y metió al Rayo casi en la final. Pero ya digo, no se le puede poner ningún reproche al Rayo Vallecano. No sé qué hubiera pasado en la prórroga, porque ya digo, el equipo estaba bastante desequilibrado en ataque.
Yo creo que a Bebé hay que perdonarle, hizo lo que tenía que hacer, que era meterles en la eliminatoria, y bueno, pues luego tampoco se puede pedir mucho más. Bonilla, ¿con qué sensaciones te deja este paso por la Copa y sobre todo el partido de ayer, que nos dejó a todos con la miel en los labios?
Pues mira, creo que el vestuario del Rayo Vallecano, los aficionados del Rayo Vallecano deben estar con la cabeza alta y orgullosos del equipo que tienen. Ayer compitió muy bien, ayer dio gusto ver competir al equipo de Andoni Iraola durante los 90 minutos. Estuvo a un tris de forzar la prórroga, que hubiese sido realmente increíble para el equipo del Rayo Vallecano. Y creo que evidentemente no se le puede poner ningún pero. Es verdad que a lo mejor tuvo algunas dudas en el partido de ida, que ayer en la vuelta también durante algunos minutos fue sometido por el Real Betis balompié, pero yo creo que está haciendo una grandísima temporada y es como para estar con la cabeza muy, muy alta.
Y sobre todo las sensaciones buenas que dejó de lo que decís, ¿no? Javi, de maniatar al Betis, de hacer un partido que a lo mejor algunos pensaban que iba a ser un paseo militar para el Betis, también porque jugó mucho mejor aquí en Vallecas que el Rayo Vallecano, y yo creo que ayer Iraola, bueno, pues volvió a demostrar lo buen entrenador que es y cómo supo evitar prácticamente que las ocasiones fueran cero o casi cero para el Betis, y bueno, aguantar el resultado para conseguir ese gol que llegó, pero que al final no fue suficiente.
Exactamente, Laura, yo creo que al Betis se le pidió que hiciese ilusionar, que hiciese soñar a su afición, y lo hizo hasta el minuto 91 de partido. Yo creo que el planteamiento de Andoni Iraola fue muy parecido al que vimos, yo creo, en Vallecas, siempre el Rayo Vallecano llevando el peligro por las bandas, pero ayer hizo una cosa muy bien. Creo que consiguió maniatar perfectamente esa zona de tres cuartos del Real Betis, a Canales, a Fekir. Apenas se le vio a Nabil durante todo el partido generar algo de peligro. Yo creo que solamente en el tramo final fue donde consiguió el Real Betis hacerle daño al Rayo Vallecano, y es cierto que lo único que se le echa de menos a este Rayo es tener más contundencia, más llegada en esa zona final del campo. Consiguió meterse en la eliminatoria con un golazo, que sale una de cada 100 en la figura de Bebé, que está loco, pero evidentemente al Rayo le faltaba un plus más para estar en esa final, pero creo que muy digno el papel del equipo de Andoni Iraola.
Honores para Andoni Iraola, para el Rayo Vallecano y para su afición. Así se quedó el técnico rayista.
Evidentemente es duro, ¿no? Pues perder así, porque todos nos hemos visto de alguna forma, por lo menos jugando esa prórroga, y además con la tendencia del partido que iba hacia nuestro lado, ¿no? Nos podemos sentir orgullosos del grupo de jugadores que tenemos, ¿no? Al final ellos han dado todo lo que tenían, y me sabe mal sobre todo por los jugadores, ¿no? Porque al final lo hemos visto muy, muy cerca, pero bueno, pues en el descuento se nos ha escapado. Y sinceramente yo sentía en el grupo que podíamos hacerlo, el grupo pensaba que podíamos hacerlo, lo veía durante la semana y creíamos que podíamos hacerlo, y lo hemos creído hasta el final, si te digo la verdad. Es duro perder así porque al final no sabes cuándo nos vamos a ver, pues cada uno de nosotros en otra oportunidad de estas. Yo creo que hemos hecho dos partidos muy completos, muy, muy completos. Hemos dado el nivel que tenemos, pues hemos estado muy, 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 muy cerca. Pero bueno, nos ahora, aunque ahora pues todo el mundo esté muy apenado, pues nos tiene que fortalecer este partido. Que al final teníamos un pasito para la historia, ¿no? Y yo creo que el equipo pues ha respondido muy bien, pero nos hemos quedado en la orilla.
Nos hemos quedado en la orilla. Javi, ¿tú crees que tardaremos otros 40 años en ver una semifinal de Copa del Rey o esperemos que no?
Yo espero que no. Yo espero que el Rayo Vallecano pueda intentar volver
a repetir
esta gesta.
Te veo con
gesta,
el bastón cantando esa semifinal.
Bueno, ojalá sea así y que se pueda hacer en Onda Madrid. Eso sería una buena noticia para el rayismo y también, ¿por qué no?, profesionalmente para mí, que seguiré vivo. Simplemente decir un dato. Laura, me gustó mucho la celebración del gol de Bebé, que normalmente en esos momentos se suele ser más individualista. Ese abrazo delante del banquillo de Andoni Iraola, todo el grupo, toda la piña, todos los que habían conseguido llevar al equipo hasta ahí. Me gustó mucho ese momento en el que el Rayo celebró así un gol importantísimo en su historia.
Un abrazo fuerte, Javier.
Chao, chao, buen fin de
semana. Hasta luego. Carlos Rodríguez, comparece ya Ancelotti en la sala de prensa del Real Madrid. Contamos esa novedad. Al final, Toni Kroos tiene una micro rotura fibrilar, difícil que llegue o imposible al PSG. ¿Y Fede Valverde qué le ha pasado?
Gripe. Se pierde el partido de mañana con una fuerte gripe, el partido de mañana contra la Real. Hombre, no debe de haber problemas, creo yo, para que llegue al partido del miércoles contra el PSG. Debería estar recuperado, así que mañana baja Valverde y Toni Kroos, que sí, que tiene una micro rotura. No es una lesión grave, pero claro, estamos a 5 días del partido contra el PSG, así que el alemán mañana baja y el miércoles, a ver, él va a hacer todo lo posible, pero yo creo que es prácticamente imposible.
Bueno, vamos a ver si Carlo nos saca de dudas.
Mis sensaciones es que mi equipo está bien, nuestro equipo está bien, hemos entrenado bien, hemos disfrutado de esta semana para mejorar la condición del equipo. Veo un buen compromiso, veo ilusión. Yo creo que estamos para este tramo importante de la temporada, estamos listos, ojalá lo vamos a mostrar mañana contra un equipo que lo está haciendo bien, juega bien al fútbol, pero como digo, tengo confianza porque veo el equipo bien.
Diario AS, Manu de Juan.
Hola, buenos días, mister.
Buenos días.
Nos hemos despertado esta mañana con la noticia de que Valverde va a ser baja en el partido por un proceso gripal y también que Kroos tiene muy difícil llegar al partido contra el PSG. Me gustaría que me valorase si ve posible que Kroos pueda estar en ese partido y si llega, ¿qué mínimo de condiciones es necesario para usted para que sea titular?
Bueno, Valverde y Kroos no son disponibles para el partido de mañana. Valverde no tiene problema para el próximo partido y creo también Kroos. Es un problema muy pequeño que pienso ojalá se pueda arreglar muy pronto. Por esto, Kroos, los dos se han entrenado hasta el otro día, entonces no creo que van a perder condición en pocos días.
Bueno, pues parece Marca, que lo del alemán Carlos puede ser menos grave de lo que pensábamos.
Bueno, eso dice Ancelotti. No sé si quiere jugar también un poco al despiste o mantener la incógnita hasta el final, pero parece difícil. Pero bueno, en cualquier caso, él confía en que pueda llegar.
Y si mañana va a jugar o pensando en el PSG, pues lo va a guardar un poco. Gracias.
No, Alaba ha empezado a entrenar con el equipo martes. Está bien. Juega mañana, sin duda.
Alaba es el austríaco. Mañana ante la Real Sociedad.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo le quería preguntar por dos jugadores de los que hemos hablado bastante en sala de prensa, por Mbappé y Haaland. No sé si imagina a los dos jugando en el mismo equipo y si cree que podría ser posible en el Real Madrid. Gracias.
No te puedo contestar esta pregunta porque no son jugadores de Real Madrid. Me gusta hablar del jugador que tengo, no del jugador que no... de los jugadores que no son aquí.
Continuamos con José Luis Sánchez, La Sexta.
Buenos días, mister. José Luis Sánchez, de Jugadores de La Sexta. Se habla mucho del plan de Fernando Alonso esta temporada y con todos los problemas que tiene usted, ¿tiene un plan para el Paris Saint-Germain con los contratiempos que está teniendo?
El plan que tenemos, lo que hemos trabajado hoy, es el plan contra la Real Sociedad, creo que va a salir bien. Y después tenemos el plan contra el Paris Saint-Germain y tenemos la ilusión y la motivación que saldrá bien también este.
Televisión Española, Andrés Rubio.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted siempre nos ha dicho que el momento más importante de la temporada son los meses de febrero, marzo. Con la Liga ya más o menos encarrilada, mirando de reojo ya el partido de Champions, ¿cómo vive Carlo Ancelotti estos días previos a una situación tan importante de esta temporada? Gracias.
Yo creo que yo lo vivo bien o malo, depende de lo que veo. Se ve un equipo que no se entrena bien, se ve el equipo que se entrena bien, mi humor sube. Mi humor hoy es muy optimista. He visto al equipo entrenar muy bien.
No lo dice su cara, ¿eh? Que hoy está un
serio.
Poquito así,
de
está seriote
sí.
Y...
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y no Buenas se explaya tardes. Demasiado en las
¿Usted
respuestas.
Usted es quien toma las decisiones en cuanto a los jugadores, los minutos que juegan y los que no. ¿Qué porcentaje de responsabilidad o de culpa tiene usted en la lesión de Toni Kroos?
Uy. Estaba con...
Toni Kroos yo creo que ha descansado el partido contra Alavés... Entonces no es un problema de cansancio, el problema es que a veces hay un poco de mala suerte en lo que pasa y tenemos que convivir con las lesiones. Es un periodo de la temporada importante, pero también tenemos que pensar que al momento el Real Madrid no tiene muchas lesiones, muy poca. Hemos tenido Alaba que ha parado 7 días. 7 días para la lesión que ha tenido. Kroos creo que va a parar 5 o 6 días. Entonces, en este momento de la temporada, tener este tipo de lesión significa que el como hemos manejado la plantilla, como hemos manejado la condición, el aspecto físico, lo hemos hecho muy bien. Estamos convencidos de esto.
Radio Marca, Miguel Ángel
no
Torino.
Asume responsabilidad, Carlo Ancelotti, bueno, sobre el tema de las rotaciones. Cree que ha hecho lo correcto, a pesar de que Kroos ha sido 26 veces titular en los últimos 28 partidos.
Luego lo comentaremos, pero yo creo que en esto de Kroos tiene razón, Carleto. Tiene más de mala suerte que de castigo físico, porque no ha sido tanto.
Y si le sorprende que un futbolista como Bale lleve sin jugar en el Santiago Bernabéu desde hace más de 2 años.
Sí, esto me sorprende porque... Porque es verdad, Bale ha tenido muchos problemas en este partido, ha jugado contra la Villarreal y lo ha hecho bien porque Karim no era disponible, pero mañana Karim es disponible, está en un buen momento, entonces no quiero hacer una alineación para el partido contra Paris Saint-Germain, para nada. La final mañana, el partido de mañana es como una final para nosotros y voy a meter el mejor equipo posible.
No se guarda nada, Ancelotti.
No, es que si gana el Alavés, el Sevilla esta noche en Vitoria, que juegan esta noche, Alavés, Madrid va a jugar mañana sabiendo lo que hace. Si gana el Sevilla se pone a 3.
Dices que no estás pensando en el partido del Paris Saint-Germain, estás pensando en el partido de mañana. Va a ser el tercer partido que os habéis marcado para sumar 9 puntos antes de mediros al PSG. Es un partido importante para mantener distancias con la Liga. Pero podría servirte de preparación un poco, sobre todo teniendo en cuenta las bajas que vas a tener ante el Paris Saint-Germain, Casemiro, Ferland Mendy confirmadas, la de Kroos muy complicado. No sé si tienes ya más o menos en mente, es sustituto por sustituto o cambiar incluso el sistema o utilizar hombres que no has utilizado hasta el momento en ese puesto, como podría ser en el centro del campo, me refiero a Alaba, Modric, incluso gente que no ha jugado como Ceballos.
No, yo digo que tengo toda la plantilla disponible, casi toda la plantilla disponible. Mañana nos faltará Kroos, nos faltará Valverde y lo vamos a cambiar. Claro, Casemiro está listo para el partido de mañana, tengo que reemplazar una otra posición, no vamos a cambiar el sistema sigue siendo esto, como hemos dicho, vamos a presionar más, esto es cierto. Y nada más, el sistema no va a cambiar y después voy a elegir los jugadores que serán disponibles para el partido contra Paris Saint-Germain, intentar de elegir la mejor alineación posible.
Onda Cero, Fernando Burgos.
Chao, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tus dos ligas anteriores, en aquel bienio 13-15, la primera te quedaste con 87 puntos, la segunda con 92. Luchabas contra Atlético de Madrid, que ganó la primera, y Barça la segunda. Este año no creo que hace falta llegar a tanto, con 83-84 vas a ganar la liga, si llegas a eso. ¿Te parece que la liga ha bajado el nivel en cuanto a los tres grandes y de ahí las dificultades que estáis teniendo en Europa para ganar Champions?
Sí, es verdad, no necesita ser los puntos que necesitaba antes. Se puede ver de dos maneras las cosas, o que han bajado los equipos grandes, o que han subido, o que hay una liga más igualada. Yo lo veo más por una liga más igualada. Veo en la liga española una buena calidad del fútbol, equipos bien organizados, entrenadores listos, que controlan los pequeños detalles. Yo creo que este dato para mí significa que la liga española ha mejorado.
Pues hasta ahí la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, que nos quedamos sobre todo con esos dos titulares, Valverde y Kroos, son bajas para mañana, pero él confía en que puedan estar la semana que viene ante el PSG.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Carlos Rodríguez, algo más de esa actualidad del Real Madrid después de haber escuchado lo más importante de esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Bueno, simplemente me quedo con eso que comentaba Carleto, ¿no? Que él no ha descartado a Kroos de cara al partido del miércoles contra el PSG. Ya digo que puede sonar más a, bueno, intentar guardarse esa incertidumbre. No sé si de cara al equipo rival, pero parece difícil que pueda llegar. Y de lo de Toni Kroos sobre, bueno, el tema del no rotar, tiene razón. Es decir, Kroos no empezó la temporada porque salía de una lesión, no va con la selección alemana, no jugó el partido contra el Alavés de hace 13 días. Dos semanas en las que el Madrid no ha competido entre semana. No creo que sea en este caso un problema de acumulación de esfuerzos. Equipo para mañana: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, con Casemiro, Modric, Camavinga y arriba Asensio, Benzema, Vinicius, Pita, Gil, Manzano.
Por cierto, que el Real Madrid ya sabe su rival, el Real Madrid femenino en los cuartos de final de la Copa de la Reina, será el Levante. El Madrid Club de Fútbol Femenino se medirá al Sporting de Huelva, cuartos de final, partido único, 15, 16 y 17 de marzo. José María Bonilla, cuéntanos, última hora del Atlético de Madrid, juega el domingo en el campo del Betis a las 9 de la noche, con bajas en defensa importantes.
Sí, que ha tenido sesión en el Estadio Metropolitano, donde se ha hecho la foto oficial de esta temporada, después de las últimas incorporaciones. Kebas vuelve a tocar balón un mes después de su lesión de rodilla, y que hoy ha entrenado con normalidad Koke, Ha entrenado con normalidad Jiménez, que ayer no estuvo en la sesión preparatoria, y Coque se retiró antes que el resto. Así que va a ser duda todavía para el enfrentamiento ante el Real Betis Balompié. Recordemos que Cuña, Bas, Condovia, Savic y Hermoso son bajas seguras. Ayer sin Jiménez, Simeone probó un 11 con Bersálico, Felipe y Reinildo como centrales. Es decir, que yo creo que ante el Real Betis Balompié, aunque juegue Jiménez, que jugará, va a jugar con esa posición de cinco jugadores en defensa, con Bersálico de carrilero derecho, con Lodi de carrilero izquierdo, con Jiménez, Felipe y Reinildo como centrales. Llorente, Herrera, De Paul en el centro del campo, Correa y João Félix como hombres más adelantados. Mañana a las 11:30 en el Cerro, última sesión preparatoria del Atlético de Madrid, posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y viaje a partir de las 7 de la tarde hasta Sevilla.
El domingo también jugará el Rayo Vallecano a las 2 de la tarde en el campo del Cádiz. Se han quedado en Sevilla para seguir allí los entrenamientos. Y mañana sábado 4:15, finalísima para el Getafe en Cornellá ante el Español, con las bajas de Cuenca, Damián y Aleñá, todos ellos por sanción. Vamos con la segunda. Jornada en segunda división que va a abrir mañana el Fuenlabrada ante el Burgos Bonilla.
A las 4 de la tarde los fuenlabreños son penúltimos en la tabla con 26 puntos, los mismos que Amorebieta y Real Sociedad B. Están a 7 puntos de la salvación y se antojan importantísimos los 3 puntos ante el Burgos. Sergio Pellicer cuenta con las bajas por lesión de Jano Velasco y de Juanma. Para el domingo a las 2 de la tarde queda el Lugo Alcorcón, un conjunto del alcorconero al que se le está acabando el tiempo para seguir en la categoría de plata. Los alfareros tienen la salvación a 19 puntos, algo que se antoja dificilísimo. Chisco, Carlos Belvis, Juanma Bravo y Giovanni Zarfino, este por sanción, se van a perder el choque. Y como hemos comentado anteriormente, comunicado del Club Amarillo defendiendo a su técnico Fran Fernández de las críticas de los últimos días tras ser expulsado en el último partido. Le han caído 2 partidos de sanción a Fran Fernández. Y el Leganés Mirandés el domingo a las 6:15 en Butarque, a 6 puntos del playoff de ascenso. El Club Deportivo Leganés tiene una oportunidad de oro para recortar distancias con los que le anteceden en la tabla, y de conseguir la victoria dejaría al Mirandés a 7 puntos de distancia. Fede Vico por lesión es baja en el conjunto pepinero. Ha hablado Nafti de la confianza que tiene el equipo y entiende la alegría del aficionado de poder disputar el playoff. Entiende la afición, eso sí, pero ya.
Tú no puedes impedir a la afición que se ilusione, y menos ahora. El equipo ha sacado buenos resultados últimamente, incluso hemos visto una de las mejores versiones del Lega en el último partido contra el Girona. Es hasta bueno que la gente se ilusione, porque a nosotros nos dan alas sobre el terreno de juego. Nosotros dentro del vestuario tenemos que ser más cautos, más reservados, porque volvemos a lo mismo. Vivimos en el día a día, en el partido a partido. Lo único que me interesa es el Mirandés, y espero que mis jugadores opinen lo mismo. Pero obviamente el entorno que sea tan optimista y tan positivo es hasta bueno para nosotros, sí.
Y en Madrid, al tanto, ¿qué nos espera? De primera hasta preferente, y centrados en si sacamos al Adarve de su mala racha. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Pues efectivamente, del fútbol de Madrid al tanto, el partido más al tanto es el Unión Adarve, Unión Popular de Langreo. Más de un mes ya sin ganar el conjunto del norte de la capital. Aún así aguanta la primera posición y esperemos cortar la mala racha del conjunto madrileño este domingo en el Vicente del Bosque ante el conjunto asturiano. Aunque claro, estarán diciendo los del Navalcarnero, no, que la racha continúe, porque es que el Navalcarnero es el segundo equipo madrileño que tiene opciones de pelear esa primera posición. Estaría ahora mismo a 6 puntos del conjunto del Unión Adarve. Entre medias, el Compostela y el Pontevedra, que son los equipos que pueden evitar que haya un pleno en el grupo primero de Segunda Federación. Además, fútbol femenino, Liga Iberdrola, Atlético de Madrid femenino, Granadilla y Madrid Club de Fútbol Valencia. Estaremos también muy pendientes de la pelea por arriba y por abajo en el grupo séptimo de Tercera División. Es la jungla en los dos sentidos. Y muy pendientes, como siempre en Madrid al tanto, de los más modestos. También están peleando por el ascenso directo a la Tercera Federación de 16 equipos de la próxima temporada. Es una lucha preciosa la que están manteniendo los equipos madrileños del grupo primero y del grupo segundo. Y por eso vamos a estar en el Perisso La Moraleja, un partido que comienza a las 11:45 de la mañana, y en el Alcobendas Canillas, que comienza a las 11:30. Estos dos equipos, estos dos partidos del grupo primero de la regional preferente. En el grupo segunda estaremos muy pendientes del Parla Escuela Los Llévenes, dos rivales directos por el ascenso de categoría a la tercera federación. Y estaremos también en el Vicálvaro Atlético Pinto, el Pinto que va como un cohete también dispuesto al ascenso directo, pero atención al Vicálvaro, que si gana va a poder presentar sus credenciales de cara a la pelea final por el ascenso de categoría. Todo esto y más, porque a partir de las 2 os daremos el Cádiz Rayo Vallecano y el Lugo Alcorcón, Primera División y Segunda División presente en Madrid al tanto. Y el partido del Estudiantes en Lep Oro se enfrenta el conjunto madrileño al Juaristi y lo podréis escuchar en esta sintonía, en la del deporte, todo el deporte de Madrid. Madrid al tanto en Onda Madrid. ¡Buen fin de semana! The world is a vampire.
Estamos estos días muy pendientes de los deportistas españoles que han tenido que huir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y hoy queremos conocer la historia de la patinadora madrileña Sara Hurtado. Sara vivía y entrenaba en Moscú desde el año 2016, pero este conflicto ha precipitado su regreso inesperado a Madrid. Después de mucha incertidumbre y una semana, seguro que muy complicada para ella, Sara llegaba por fin hace dos días a la capital de España y está con nosotros en el partido de la una. Hola Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, lo primero?
Me encuentro. Ahora mismo el estar aquí y ahora es el máximo privilegio y ahí estoy, procesando todo y tomando tierra, pero bien, bien, mucho mejor.
Procesando que hace 10 días tú eras una persona normal en Moscú, una deportista de élite entrenando en Moscú desde hacía ya muchos años, una moscovita casi más de adopción, y de repente surge el conflicto, Rusia invade Ucrania, y a partir de ahí, ¿qué pasa, Sara?
Pues después del shock de la noticia, Kirill, nuestro equipo y yo, pues nos empezamos a plantear el cambio y el salir de allí, porque las cosas estaban empezando a poner muy, muy serias. Y lo que queríamos evitar por encima de todo es estar en peligro y poner en peligro también a la familia de Kirill y quedarnos ahí aislados, que también era una opción, porque cerraron el espacio aéreo y las cosas se sucedían tan rápido que queríamos salir antes de tener que reaccionar a algo que no pudiésemos manejar. Uh-huh.
¿Y cómo lo habéis hecho para poder salir de Moscú con ese cierre del espacio aéreo y del bloqueo internacional a Rusia, también con los bancos y con el tema de las tarjetas bancarias? ¿Cómo lo habéis podido hacer? ¿Cómo lo habéis manejado?
Pues ha sido todo gracias al consulado español, que están haciendo un trabajo titánico, porque están manejando gestiones que de normal tardan semanas en cuestión de días, y además el volumen que ha incrementado considerablemente. Nosotros tuvimos la suerte y la facilidad de poder encontrar un vuelo vía Turquía, que también costó lo suyo, porque desde España desde Rusia no podíamos buscar vuelos, no nos salía nada disponible. No nos tenían que buscar desde España, pagarlo desde España, y para poder nosotros acceder a ese tipo de vuelos. Pero había solo la opción de salir por Turquía, por Dubái, luego había uno por Egipto, o si no, ya vía terrestre, en tren a San Petersburgo y luego a Helsinki, o en coche por Estonia. Así que todos parecían una gran odisea, pero por lo menos teníamos la opción de coger y decir, vale, sea más o menos complicado, sabemos que vamos a poder salir si lo hacemos ya.
Pero había que hacerlo ya, y lo que os lleva a tomar la decisión, Sara, es precisamente eso, el poder encontraros aislados y que no haya ya vuelta atrás, ¿no? Porque incluso tuvisteis problemas con el tema de las tarjetas bancarias también, internacionales, dejaron de funcionar, no teníais tampoco dinero.
Sí, no podíamos sacar dinero en efectivo. Lo bueno es que podíamos pagar, pero claro, no sabemos cuánto tiempo se va a poder seguir pagando con una tarjeta internacional. Entonces era todo bastante agobiante, porque dices, vale, hoy estoy bien, ahora mismo más o menos, o sea, puedo hacer la compra, me puedo comprar comida, pero si tengo que hacer algo en efectivo no lo puedo hacer y tampoco sé si mañana voy a poder, porque es todo tan imprevisible que es que no sabemos qué se va a implementar mañana y qué va a suponer eso para los internacionales.
¿Y el ambiente allí cuál era entre tus amigos rusos? ¿Cómo viven ellos el conflicto? ¿Qué piensan de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania?
Pues están todos con una sensación de tristeza profunda, de vergüenza, de no reconocerse en lo que está haciendo su país, de no entender nada y al mismo tiempo sentirse impotente y saber que no puedes hacer nada al respecto más que sobrevivir y esperar a que pase todo, porque estamos viendo que incluso en Rusia están teniendo problemas porque la gente no se puede manifestar, si pones cualquier cosa en contra de lo que está, vamos, en contra de la presidencia, te pueden multar con 15 años de cárcel, o sea, son cosas muy bestias. O sea, yo creo que ahora mismo se sienten presos de su propio país. O sea, es una situación desgarradora y bastante terrorífica de ver.
Es importante este testimonio que nos estás dando porque, claro, se corre el riesgo siempre de estigmatizar al ruso, ¿no? Como que es el malo de esta película. Y hay muchos rusos, incluso deportistas rusos, que no están a favor de lo que Putin ha podido hacer o está haciendo. ¿Qué te parece también ese bloqueo internacional a todos los deportistas rusos que no se les está permitiendo competir a nivel internacional en muchas competiciones?
Pues me parece un daño colateral que sale muy caro al deporte y a los deportistas. Pero es que en el fondo dices, es que estamos jugando con vidas de gente. Están jugando con la vida de los deportistas como están jugando con la vida de inocentes en Ucrania. O sea, es que por ambos lados está todo mal. O sea, es que la guerra, lo mires por donde lo mires, está mal. Entonces, las medidas que se están tomando de cancelar competiciones y aislar a los rusos y tal, pues sí, también me apenan un montón por lo que te digo, que no me parece justo, porque hay eso, muchos deportistas es que no han elegido esto y están pagando por esto.
Sara, has salido con lo opuesto. Has dejado allí un montón de cosas y no sé qué planteamiento tienes, si de regresar, si de esperar. ¿Qué pasa por tu cabeza de aquí a un futuro inmediato?
Pues en el futuro inmediato lo veo muy complicado el regresar. Pero sí que me gustaría regresar, más que por las cosas, por la gente que dejo allí.
Que no te ha dado tiempo a despedirte de ellos, ¿no?
No, lo hicimos vía WhatsApp, rápido y mal, porque no cuando tú dejas a un equipo deportivo lo quieres hacer con el cariño y la atención que se merece, porque nos han acompañado todos estos años. Y hemos vivido momentos felices, momentos tristes, han estado ahí para todo lo que necesitaba. No se merecen que, ¿sabes? Bueno, adiós, me voy, ¿sabes? Me sabe muy mal dejarlos así, aunque lo entienden perfectamente y están a favor. O sea, quieren vernos seguros y en paz con nuestras familias antes que nada. Pero sí que me gustaría volver y por lo menos abrazarles y darles las gracias por todo en persona.
Pues esperemos que puedas hacerlo más pronto que tarde, porque será una buena noticia de que todo esto ha vuelto a la normalidad. Nos apetecía mucho hablar contigo, Sara, para que nos cuentes también un poco cómo se ha vivido todo esto también desde allí dentro, para que veamos lo privilegiados que somos en poder vivir en un país ahora mismo como España, donde la gente sí puede expresarse libremente y donde nos cuentas esa realidad tan tan dura de gente que no entiende siquiera lo que su propio país está haciendo. Un abrazo muy fuerte, Sara, que ojalá todo esto vuelva a la normalidad y que puedas volver a tu día a día normal y al patinaje y solo tengas que hablar de éxitos deportivos.
Ojalá sí. Y si puedo animar a la gente a que ayude, aunque sea un poquito, a todas esas asociaciones y grupos solidarios que están mandando ayuda a Ucrania, que por favor lo hagan, porque todavía tenemos compañeros patinadores ahí y lo están pasando muy mal.
Sara, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Y seguimos hablando de deporte femenino, en esta ocasión para hablar de algo más positivo. Le vamos a dedicar unos minutos a Patricia García, jugadora madrileña de rugby de San Lorenzo del Escorial, que el pasado fin de semana se despedía de la selección. Eso sí, su último grito como leona tuvo final feliz, un campeonato de Europa de España en rugby 7, tras ganar en la final a Rusia 27-0, novena corona europea y sexta de forma consecutiva. Está con nosotros en el partido de la una. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mejor despedida imposible, ¿no?
No, la verdad es que súper afortunada de poder despedirme en el campo con las Leonas, con el equipo jugando y aún más si es coronando esta novena trofeo de Campeonato Europa.
Uh-huh. Y en casa, bueno, no en tu casa en San Lorenzo del Escorial, pero muy cerquita, en Alcobendas, ¿no?
Sí, pues todavía no tenemos campo de rugby en el Escorial o en San Lorenzo, pero ojalá que en un futuro, pero efectivamente, en lo que es la Comunidad de Madrid, pues con toda la familia, los amigos y la afición que vino a vernos, pues como bien dices, fue un día muy emotivo y muy especial.
Y además el gustazo de decidir tú que hasta aquí, ¿no? Que poder despedirte en el campo, que no tener que irte por lesiones o porque ya no decidan contar contigo.
Es una decisión que ha sido bastante meditada, la verdad. Como decía, son muchos años. Creo que a nivel deportivo he cumplido todos los objetivos que tenía, ¿no? Pues con la selección he tenido la oportunidad de representar en 4 Copas del Mundo, 2 de 15, 2 de 7, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todo lo que es un circuito mundial en varias ocasiones, jugar las diferentes ligas por Nueva Zelanda, Francia, Japón, ahora estoy en Inglaterra con Exeter Chiefs y bueno, por supuesto la española, pues yo creo que ya digamos que he cumplido todas las grandes ambiciones que tenía, esos grandes objetivos y por tanto pues me apetece casi más ya pensar en la siguiente etapa y ver hacia dónde vamos a destinar a Patria del Futuro.
Ahora hablamos de ese futuro que te espera allí en Inglaterra, donde sigues jugando y donde además vas a ser o eres entrenadora ya de niñas, pero háblanos también un poco de ese partido contra Rusia, por todo lo que está sucediendo con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo visteis al rival ruso, a las chicas del rugby? Porque también se está estigmatizando demasiado a lo mejor a ese deportista ruso de forma injusta, no sé cómo, qué nos puedes contar, qué es lo que viviste con tus compañeras rivales.
Bueno, yo en términos políticos ni me he metido nunca, ni me voy a empezar a meter ahora, respecto concretamente a la situación que vivimos y las deportistas rusas en ese momento, fue justo cuando estalló todo, ellas ya estaban aquí, creo que llegaron el miércoles, y aunque sí que tenían presiones por parte de su país para que volvieran y no jugaran, ellas decidieron... se les dio la opción de jugar a nivel de la Federación Europea, jugar sin himno y sin bandera, y ellas decidieron jugar ese partido, ¿no? Entonces, la verdad es que son jugadores que las conocemos desde hace muchos años, el entrenador, hemos jugado en numerosas ocasiones contra ellas, y para nada estaban orgullosas de lo que estaba sucediendo, es más, al contrario, con una gran, digamos, humildad y una sensación muy de, bueno, nosotras estamos aquí, pero no defendemos todo lo que está pasando, ni estamos orgullosas de ello, pero esto es deporte y nosotras queremos jugar, aún sin himno y sin bandera, y de hecho hubo muchas que pues se taparon la bandera también de los pantalones con el tape y demás, entonces, bueno, yo creo que tratando de separar un poco una cosa de la otra, a nivel deportividad eran las mismas jugadoras que hacía todos estos años hemos jugado contra ellas, y su gesto fue bonito en este sentido, de decir, estamos aquí, vamos a jugar la competición, vamos sabiendo que no somos favoritas y esto que está pasando, y vamos a poner en ese sentido el rugby apartado de todo ese tema político.
Situación también muy difícil, evidentemente, la que viven estos deportistas. Bueno, cuéntanos esa experiencia en Inglaterra. Llevas ya unos cuantos años, sigues jugando allí la Liga Inglesa, una de las pocas ligas profesionales que hay en Europa de rugby, que te ha dado la opción de poder vivir del rugby, algo que muy poquitas pueden hacer, Patricia.
Sí, bueno, yo con la selección de rugby 7, con la disciplina olímpica, es la única... a día de hoy, vertiente, ¿no?, profesional dentro de lo que es el alto nivel, sobre todo lo que es en España, ¿no? Entonces, esta, en la disciplina de rugby 15 nace esta nueva liga profesional inglesa, ya hace este su segundo año con esta intención, ¿no?, con un setup, con un contexto profesional a nivel de staff, pero bueno, efectivamente que son muy poquitas las afortunadas que podemos dedicarnos a ello, pero esa es la manera que digamos de quizá abrir camino y que en el futuro pues esto sea una cosa mucho más normalizada.
Y eres tan buena dentro del terreno de juego como fuera, tanto que te han ofrecido ser entrenadora de niñas allí, ¿no?
Bueno, soy una persona muy curiosa y siempre quiero estar creciendo, también aprendiendo y por supuesto aportando en la medida en la que puedo, y el hecho de renovar este segundo año y volver a quedarme aquí, al final no tener, bueno, tienes todo lo que es la familia del rugby, ¿no?, la familia del equipo, pero más allá de eso no tengo familia, no tengo amigos, digamos, no tenemos, digamos, un entorno personal, y más con el tema de la pandemia desarrollado, entonces quería involucrarme de alguna manera más. Me ofrecieron también pues esta oportunidad de crear lo que es la Academia Femenina. El Exeter Chiefs es un equipo que históricamente ha sido solo masculino y ahora está apostando muy fuerte por el femenino, y por tanto pues crear todo lo que es el proyecto dirigiendo la academia, entre ellos algunas partes entrenando, pero bueno, sobre todo más como directora de esta nueva academia, como digo, en la cual buscamos el talento y el desarrollar el potencial y las habilidades de las jugadoras de todo lo que es el suroeste de Inglaterra, ¿no? Tanto Devon como Cornwall, que digamos canalizan en nuestro club como club de referencia de primera división.
Eres persona curiosa y persona inquieta, porque también te va el tema solidario, tienes un par de iniciativas por ahí, cuéntanos.
Sí, bueno, fundé la PGR ONG, ¿no? La ONG que llevamos a cabo desde hace, pues yo creo que ya unos cinco, seis, siete años, realmente a mí me enamoró de este deporte, me enamoró del rugby, no solamente por todo lo que puedes hacer dentro como deportista, sino por lo que te transforma como persona, este entorno de valores, de desarrollo de habilidades, de oportunidades, ¿no?, para crecer más, como ya más allá del ámbito deportivo, como digo, sino a nivel personal. Y a mí me enamoró y me cambió la vida, entonces intentaba de alguna manera compartirlo y sobre todo llevarlo a aquellos contextos que quizá no han tenido esas oportunidades, o aquellas personas, digamos, que están en una situación de mayor dificultad, ¿no? Véase con diversas capacidades, colectivos en exclusión social, y por esto pues todas las iniciativas que llevamos a cabo con Rugby Libre, Rugby and Values, todo a través de la ONG, y sí, ya son unos años y la verdad es que es algo de lo que más me apasiona y más me gusta de este deporte.
¿Qué mensaje le mandarías a una niña que nos pueda estar escuchando y diga, uff, es que el rugby es que es un deporte como más de brutos, más de chicos? ¿Qué le podemos decir a esa niña que le gusta, que lo ve y que quiere atreverse a hacerlo?
Bueno, por desgracia tenemos muchos estigmas sociales en nuestra cultura, y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, que no les frenen, que estos, digamos, estigmas sociales no nos frenen de realmente probar las cosas, hacer en este caso pues de un deporte que aunque tiene quizá esa etiqueta, para nada es así, no es un deporte para nada violento ni agresivo, simplemente es un deporte de contacto, pero que al contrario, es una grandísima oportunidad de encontrar una nueva familia, un equipo, desarrollarse profundamente como persona, encontrar valores que les van a hacer crecer para un futuro y les van a aportar. Esto también va para sus padres y sus madres, y sobre todo que sean felices y que luchen por sus sueños, por lo que les gusta, independientemente de lo que aparentemente tenga una etiqueta social diferente.
Patricia García, jugadora madrileña de rugby, un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid.
Muchas gracias, un placer.
Primera carrera, bien físicamente, o sea, todo esto pues es un plus que ayuda muchísimo y te da algo de tranquilidad. Ya empiezas con una ventaja que no tenías el año pasado, en poder estar aquí en la parrilla de salida. El objetivo en general 2022 es luchar por el título. Luchar por la carrera, difícil. Luchar por el título, esta es la ilusión.
Marc Márquez quiere luchar por el título. Arranca el Mundial de Motociclismo este fin de semana en Qatar. Director de Pole Position en Onda Madrid, Juanma Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos con esa ilusión de Marc Márquez y también con los madrileños que tenemos en todas las categorías.
Absolutamente, y esto ya ha arrancado esta misma mañana con los primeros entrenamientos libres, Laura, y yo creo que muy buenas sensaciones. 6 españoles en el top 6, donde Ale Rins ha sido el más rápido, Márquez ha sido quinto, y yo creo que en esa sensación también de que la onda va muy bien, y luego encuentro a los madrileños nada mal. Jorge Martín, 12º, primera Ducati en pista, y luego hemos tenido a Raúl Fernández, que debutaba en la categoría reina, y esto es noticia, 2 madrileños en la máxima categoría, 21º.
Pues fenomenal para ellos. ¿Qué podemos esperar sobre todo de Raúl Fernández en este debut en Moto2?
Sobre todo aprender que no tenga caídas, que es lo más importante. Ya vivimos el año pasado con Jorge Martín lo peligroso que es caerte en un año de formación. Tiene que tener mucha paciencia y hacer cosas como la de hoy. Ha quedado por su compañero de equipo, es su principal rival, adquirir mucha experiencia. Eso es lo más importante en un chaval que tiene 21 años, Laura.
Y que hay que tenerlo muy, muy presente. ¿Y Jorge Martín, tú crees que debe ser el año de la consolidación en la categoría reina?
Debe de serlo y además muchos apuntan ya como Jorge Martín, futuro piloto Ducati oficial. Recordemos además que el motor que va a llevar Jorge Martín este año es el de 2022 y que otros compañeros de Ducati han decidido seguir con el del año pasado. Jorge Martín va a dar ese salto y va a demostrar que tiene categoría y clase para estar en la Ducati oficial en 2023.
¿Algún detalle más, algún nombre más del que debemos estar pendiente esta nueva temporada?
Detalles de Moto2 y Moto3, Laura, porque es importante también. 2 madrileños en Moto2, Augusto Fernández ha hecho el mejor tiempo, debutaba Manu Gas, jovencísimo, 14º, y luego hemos tenido a Pedro Acosta, que ha sido 6º, el ganador de Moto3 y para muchos el gran favorito de la categoría. Y por último, en Moto3 debutaba también Adrián Fernández con el nuevo equipo, 21º, y hay que recordar que Carlos Tatay ha sido el primer piloto nacional en la categoría más pequeña del Mundial.
Recuérdanos, el domingo te escuchamos, ¿a qué hora en Pole Position?
Por supuesto, desde las 12. Muy atentos, este fin de semana carreras, Moto3 arrancará la carrera a la 1 de la tarde, que es horario nuevo, 2:20 Moto2 y a las 4 MotoGP, 22 vueltas por delante.
Y todo por la noche, el resumen con Juanma Fernández. Un abrazo fuerte.
Para vosotros, un fuerte abrazo.
Y en Telemadrid, ¿qué nos espera en los deportes? A partir de las 3, Javier Callejo, hola.
Hola, Laura. Sí, en cuanto a la actualidad del Real Madrid, bueno, pues el cuadro que habéis contado vosotros, a lo que se puede enfrentar Ancelotti con una serie de bajas con respecto al partido primero de la Real Sociedad, ahí no parecen tan preocupantes, y sí en cuanto al choque ante el Paris Saint-Germain. Vamos a hacer una parte con Marco Asensio, después de 8 titularidades consecutivas, parece que la figura de este futbolista, del futbolista balear, se asienta definitivamente en el Real Madrid. Hablaremos del Atlético de Madrid, de lo que tiene por delante, con un Coque que finalmente va a estar en el partido tan importante ante el Betis, del descalabro, no habría que llamarlo así, del sueño truncado del Rayo Vallecano de no meterse en la final de la Copa del Rey. Y luego, entre otros asuntos, vamos a conocer la opinión de Fran Sol, que es un futbolista que pertenece al Dinamo de Kiev, que está jugando ahora en el Eibar y que nos cuenta lo que están viviendo sus compañeros ucranianos. Y por último, vamos a hablar de Jorge Benavente, que es un auténtico fenómeno, un deportista que se dedica al rugby en silla de ruedas y que nos va a dar una auténtica lección de cómo comportarse ante situaciones que son bastante complicadas.
No nos lo perdemos en Telemadrid a partir de las 3 de la tarde y también pendientes de la Copa Davis en Marbella. Ha ganado Roberto Bautista el primer partido individual, 6-3-6-2 a Gavi Adrián. Y a continuación, debut de Carlos Alcaraz ante Marius Copil. Juan Carlos Ferrer es su entrenador y estuvo aquí en el partido de la 1.
Creo que con el tenis que tiene y la ambición y las ganas, el carácter que dice mucho de él, la forma de jugar, pues obviamente los objetivos tienen que ser grandes, no hay que tener prisa en conseguirlos porque él está todavía en modo construcción de su juego a nivel mental y físicamente y bueno, obviamente los objetivos están ahí.
Más deportes a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Buen fin de semana, nos escuchamos el lunes en el partido de la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.